Biblia. Seguimos con el estudio de la carta de San Pablo a los romanos en el capítulo 9. Acabamos de estar hace 3 días en la tumba de Pablo. Ahí oramos la misma oración que hemos hecho durante todo el año jubilar. Y por supuesto que pedimos por ustedes. Terminando el capítulo 8, San Pablo concluye toda esta secuencia que ha llevado en la epístola. Hemos visto toda la secuencia, cómo está estructurada la epístola, con el himno al amor de Dios, cuando dice esas tremendas palabras: ¿quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores, gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Así termina este capítulo 8, que cierra toda esta enseñanza que nos está dando San Pablo de la ley, de la gracia, de la redención, de la justificación, de la propiciación, de la adquisición de la redención por medio del bautismo y de la vida del cristiano en el Espíritu. Esta verdaderamente es el cierre de esta primera parte de la Epístola Brillante, cuando San Pablo hace la pregunta: ¿quién nos apartará del amor de Dios? Y prácticamente dice: absolutamente nada nos puede apartar del amor de Dios. Eso es tener verdaderamente la esperanza de la fe, lo que dijo que tenía, lo que tenía Abraham, que esperó contra toda esperanza. Y verdaderamente dice San Pablo con una seguridad. Por eso a mí me gusta mucho Pablo, porque algunas personas dicen que es prepotente. Pablo no es prepotente, Pablo está seguro de lo que cree. Por eso que lo toman por prepotencia, porque está seguro de lo que él cree. Por eso que dice: estoy seguro que ni la muerte, ni los ángeles, ni el presente, ni el futuro puede apartarme del amor de Dios. Eso no es prepotencia, eso se llama seguridad. Una persona que sabe en quién ha puesto su fe y en quién ha creído. Desafortunadamente hoy en día, pues la gente no tiene esa fe. Y cualquier contrariedad, cualquier problema, inmediatamente te aparta del amor de Dios. Estamos en el amor de Dios mientras todo nos va bien. En cuanto viene la primera tribulación, eso nos aparta del amor de Dios. Y eso no es verdadera. Eso no es verdadera fe. La fe que está cimentada en la roca es como la fe que tenía Pablo. Y por eso nos gozamos de estar celebrando 2000 años de su nacimiento en la Iglesia Católica, porque él es el que puso fundamento de la teología de nuestra fe, una teología que en 2000 años nadie la ha podido superar. Ahora comienza en el capítulo 9 en adelante, y San Pablo va a hacer un estudio, como que va a volver un poco atrás al principio. ¿Se acuerda cómo comenzaba la epístola? Hablando de los judíos sometidos a la ley, cómo la ley no les había dado salvación y sí le había dado pecado. San Pablo va a ir un poco atrás y ahora va a hablar un poco de por qué los judíos persisten en esta fe que ya se cumplió. Él explicó ya que la ley no había dado fe. Ahora dice por qué ellos persisten en el error. Y muchas de las personas que fueron en el viaje este a Israel, algunos hermanos me decían: pero ¿cómo es que ellos no se dan cuenta? Y yo le decía a un hermano, no me acuerdo quién fue, que veníamos caminando, y le decía: bueno, pues no te extrañe que los judíos no se den cuenta, cuando muchos de los cristianos tampoco se dan cuenta. Vaya, decía, con todos los milagros que han visto los judíos, digo, con tantos milagros que hemos visto nosotros, y nadie se da cuenta. O sea que no, la ceguera espiritual no es propia de ellos, es propia, yo creo, de toda la persona que no tiene su fe cimentada sobre la roca. Pero como estuvimos en medio de la Pascua en Israel, en la celebración de la Pascua, y los mismos judíos nos hablaban que ya no tienen cordero, porque el cordero, después que el templo se derrumbó, no puede ser sacrificado el cordero de la Pascua. Y pueden, decían gente: pero ¿cómo no se han dado cuenta que en el año 33, en el siglo I, algo se les acabó? No tienen más cordero, no tienen más día de expiación, no tienen más templo, no tienen más sacerdocio, no tienen más arca, no tienen más profeta. Es más, ellos sin darse cuenta, en el siglo I, en el concilio de Yanía, judío, mismo cerraron las escrituras. Dijeron que no podían haber más ningún libro santo nuevo en el siglo I. Ellos mismos cerraron las escrituras. No han tenido más ningún libro santo, no ha habido más ningún profeta. ¿Cómo ellos no se han dado cuenta de que algo evidentemente se acabó? Se acabó. Y San Pablo va a abundar, porque él vivió dentro de su pueblo. Aquí en el capítulo 9 va a abundar sobre esto. Pero dice, por eso dice en esta introducción, en el capítulo 9, versículo 1. Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor incesante en el corazón. Pues desearía ser yo mismo maldito, separado de Cristo, por mis hermanos, los de mi raza según la carne. Son israelitas, de ellos la adopción filial, la gloria, las alabanzas, la alianza, la legislación, el culto, las promesas y los patriarcas. De ellos también procede Cristo, según la carne, el cual está por encima de todas las cosas, Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Que me dice San Pablo en esta introducción. Y dice San Pablo, si yo me pudiera hacer maldición por mis hermanos, yo me haría. Porque San Pablo es precisamente, viene de la raza judía. Y dice, lo han tenido todo, a la adopción filial. De cierta forma, Dios como pueblo los adoptó como hijos. Las alianzas, Dios, cuántas alianzas, sobre todo las dos grandes alianzas, Dios la hizo en Israel, inclusive la nueva alianza sobre quién la hace en Cristo. ¿Y qué cosa es Cristo? Judío. Cristo no era católico, Cristo era judío, de religión católica. Cristo nunca entró en una iglesia católica, él fundó la iglesia católica, pero Cristo no era católico, Cristo era judío. Vivió como judío, sintió como judío. O sea que hasta la nueva alianza es cimentado en Cristo. Dice, de la legislación, el único culto, todas las promesas, los patriarcas. Y eso es muy importante, Cristo procede de ellos según la carne. Eso es muy importante, porque Cristo sí, nace judío según la carne. Porque de espíritu, Jesús es el Hijo único de Dios y pertenece a toda la humanidad. Pero según la carne, es descendencia del linaje judío. San Pablo hace toda esta introducción como diciendo, mira todo lo que han recibido. Y sigue diciendo en el versículo 6, no es que haya fallado la palabra de Dios. Pues no todos los descendientes de Israel son Israel. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos de Abraham. Sino que por Isaac lleva tu nombre una descendencia. Es decir, no son hijos de Dios los hijos según la carne, sino que los hijos de la promesa se cuentan como descendencia. San Pablo dice, ¿habrá fallado la promesa de Dios? Porque Dios se la dio a Israel. ¿Habrá fallado esa promesa de Dios? Y dice San Pablo, no. Y dice una frase tremenda. No todos los descendientes de Israel son Israel. Como podemos decir, no todos los bautizados son católicos. Es lo que dice San Pablo. ¿Cuántos bautizados vemos nosotros por ahí que viven su vida como paganos? Y después se llenan la boca para decir, ah, yo antes era católico y ahora me fui para la iglesia del Cordero Santo que está en la esquina de yo no sé dónde, como me dijo una vez una muchacha de mi pueblo, que puede ser de mi pueblo, y ser mi pueblo chiquito, como dice el refrán, pueblo chiquito, infierno grande, todos nos conocíamos, y ella se fue para la iglesia del pastor Agüero. Me dice, no, porque yo antes era católico. Perdóname, frena, tú y tu abuela Flor eran santeros, tú nunca en la vida te viste a la iglesia católica. ¿Qué vienes tú a decir que tú fuiste católico? Tú eras santera. Y es lo que pasa, si no todos los católicos bautizados son católicos, no todo Israel es Israel. Dice después lo mismo que dijo Cristo, ni por ser descendiente de Abraham son hijos de Abraham. ¿Se acuerdan cuando los judíos le dijeron a Cristo, nosotros somos hijos de Abraham? Se lo dijeron con altanería, ese es mi orgullo. ¿Y qué dijo Cristo? Hasta de las piedras saca a Dios hijos de Abraham. Entonces sigue diciendo Pablo, no son hijos de Dios los hijos según la carne, sino que los hijos de la promesa se cuenta como descendencia. San Pablo hace una división. Dice, Israel son hijos de Dios por la carne. Por la carne. Son descendientes del pueblo de Dios por la carne, pero no lo son por la promesa. Porque, como yo le dije a ustedes, cuando Dios hace una promesa a Israel, ¿se recuerdan en el Deuteronomio? Dios le dio en el Deuteronomio, al final, cuando Moisés ya va a morir, le dice, Israel, si tú te portas bien, si tú guardas la ley, si tú, tus vacas parirán doble, tu tierra será bendecida, todo lo que tú toques. Pero si tú no cumples la promesa, todo lo que pises será maldito, todo eso que dice Deuteronomio. O sea, ¿quién era hijo de Dios? Por ser israelita, ya tú eras, sí, tú eras hijo de Dios por la carne, pero no por el Espíritu. Es como que tú, por nacer católico, tú no eres católico. ¿Cuánta gente dice? No, porque yo vengo de una familia católica y yo estudié con, qué sé yo, con las Escolapias. No, por estudiar con las Escolapias, tú eres. Fidel Castro estudió con los jesuitas en Belén. O sea, hay personas que se creen que son de estirpe. Sí, a lo mejor tú naciste en una familia católica y tú en la carne eres católico. Pero tú, verdaderamente, tú heredas la promesa del bautismo, quien cumple las promesas del bautismo. Eso es lo que dice, lo que quiere decir Pablo aquí, que está haciendo esta reflexión sobre los judíos. Porque la gente, son el pueblo de Dios. Israel en este momento es el pueblo de Dios según la carne, no según el Espíritu. ¿Por qué Israel es el pueblo de Dios? Porque es la descendencia del pueblo que tuvo la primera alianza. Y por supuesto que son, pero ya ellos no son el pueblo de la alianza. Esa alianza se acabó. El pueblo de la alianza ahora somos nosotros. Nosotros somos los que poseemos la promesa de Dios, no de ellos. Ellos siguen siendo el pueblo histórico de Dios. Como decir, yo soy cubano porque nací en Cuba, pero yo más nunca he vuelto. Y si la cosa sigue como va, creo que más nunca voy a volver. Ese es el pueblo histórico. Por hoy en día, ¿qué ciudadanía yo tengo? La americana. Ellos son el pueblo histórico de Dios, pero ya no son el pueblo de la alianza. Dice, es decir, no son hijos de Dios los hijos según la carne, sino que los hijos de la promesa se cuentan como descendencia. Porque estas son las palabras de la promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y más aún, también Rebeca concibió de un solo hombre, de nuestro padre Isaac. Ahora bien, antes de haber nacido y cuando no habían hecho ni bien ni mal, para que se mantuviera la libertad de la elección divina, que depende no de las obras, sino del que llama, le fue dicho a Rebeca: el mayor servirá al menor, como dice la Escritura. Amé a Jacob y rechacé a Esaú. Sigue diciendo Pablo que porque hay una regla no quiere decir que esa regla es la que es lo que yo le he dicho a ustedes muchas veces, que sobre todo algunos hermanos, nosotros otras iglesias, ellos se creen que Dios se pasa la vida entera con la Biblia viendo que está escrito en la Biblia para actuar. La Biblia no está hecha para Dios. ¿La Biblia para quién está hecha? Para nosotros. Dios es soberano. Dios está por encima de la Biblia. Este libro para nosotros no es para Él, como este libro tampoco para los ángeles. Este libro es únicamente para quién? Para los hombres. Para los hombres. Por eso Dios es soberano. Y por eso dice, según la promesa. Cuando habla aquí de la promesa, ¿de qué promesa se refiere? De la promesa dada a Abraham. Tú serás padre de muchedumbre. Pero dice San Pablo, mira cómo Dios hace lo que quiere, la forma que quiere, que Rebeca tuvo dos hijos. ¿Quién era el mayor? Esaú. ¿Y cuál era el segundo? Jacob. ¿Y qué dice? ¿A quién le dio Dios la bendición? A Jacob. ¿A quién le debía corresponder? A Esaú. Pero Dios es soberano y Él hace de su voluntad lo que Él quiere. O sea que si vienen a ver, la promesa que salía de Isaac no siguió la línea del primogénito que era Esaú, sino que siguió la línea de Jacob. Y precisamente hoy yo estaba hablando por la mañana sobre Jacob, porque alguien me preguntaba mi opinión sobre Jacob. Y yo decía, Jacob fue el que se llevó la bendición de Dios, aparte que se llevó una buena cantidad de palos. Porque muchas veces antes de las bendiciones vienen los palos. Y por eso que mucha gente no es bendita, porque no quieren aguantar los palos. Quieren bendiciones, pero no quieren palos. Y cuando a ti te dan bastante palo, como la pandereta de un pentecostal, quiere decir que atrás vienen las bendiciones. Ahora, si tú rechazas los palos, estás rechazando las bendiciones. Y vemos que Jacob fue bendecido, a pesar de que Jacob, el nombre Jacob, ¿se recuerdan lo que quería decir? Nadie se recuerda qué quería decir Jacob. Mentiroso. Más que mentiroso, quería decir en esencia tramposo, que es una forma de mentira. Pero la trampa es un poco más sofisticada que la mentira, porque no es una mentira en sí. Muchas veces la mentira es por hacer daño. La trampa es para beneficiarte uno. Y Jacob quería decir el tramposo. ¿Se recuerda cuando le cambió a Esaú la primogenitura por un plato de...? Pero Esaú fue peor que Jacob. Porque Jacob ambicionaba la primogenitura, pero Esaú no le importaba la primogenitura. O sea, ahí vemos que Dios, porque Dios bendice a Jacob, porque Jacob era arriesgado. Y cuando quería algo, luchaba por eso. Y Esaú ni le iba, ni le venía la primogenitura. Por eso que la perdió. Y por eso que Jacob, por ser tan arriesgado, Dios le da la primogenitura. Pero como Jacob era arriesgado, antes del Señor darle lo que Jacob quería y se merecía, le dio una buena tunda de palo. Y hasta que Jacob no aprendió, no paró. ¿Se recuerdan cómo? Porque esto he hablado yo millones de veces. Pero como este grupo se renueva como el olivo, cada cierto tiempo todo el mundo se pierde, aparece gente nueva. ¿Ustedes se recuerdan a quien sobrevivió de esa época cuando yo dije cómo se llamaba la tunda de palo que Dios le dio a Jacob? ¿Cómo se llama espiritualmente eso? ¿Eh?
La palera, dices tú.
La palera, eso mismo.
¿Cómo se llama?
Pero yo dije que eso tenía un nombre. Mi tica dijo el apellido, pero no dijo el nombre. Mi tica dijo espiritual, pero le faltó el nombre. ¿Qué? Estás adivinando, Lucía. Quebrantamiento espiritual. Hablé hasta la saciedad. Quebrantamiento espiritual. Y se acuerdan que le puse un ejemplo, le puse el ejemplo del bistec. Yo le dije a ustedes que nosotros ya no, porque ya aquí ya todos nos han molido y más que molido, pero la gente que venimos de países latinos, ustedes se acuerdan que cuando nuestras mamás compraban carne, tenían un, ¿se acuerdan? Tenían una masa. Y le, ¿ustedes no se acuerdan cómo le daban al bistec? ¿Y dónde le daban más duro? ¿Al bistec dónde le daban más duro? En lo que estaba más gordo. ¿Y para qué le daban más duro ahí? Para que se ablandara. Eso es el quebrantamiento espiritual. Dios nos da palo, no por maldad, sino porque estamos duros. ¿Y dónde nos da más duro? ¿Dónde estamos más duros? ¿Por odio? No, para ablandarnos. Eso es el quebrantamiento espiritual. ¿Y cuál era el área que Jacob tenía dura? ¿Qué quería todo? Ya. Él quería todo ya. Y las cosas no es cuando yo quiero, las cosas es cuando es el tiempo de Dios. Se recuerda que hablamos que Dios no tiene tiempo. Y nosotros sí vivimos tiempo. Por eso el tiempo de Dios es de nosotros. No coincide. Por eso que ese apuramiento de Jacob, que quería las cosas ya, él quería la primogenitura, te la cambio por un, le hizo trampa al padre, a todo el mundo. Se fue huyendo, quería la primogenitura, ¿y con qué se quedó? Con nada. Después llegó y se enamoró de Raquel, trabajó una pila de años, ¿y a quién le dieron? A Lía. Y le dijo, si tú quieres a Raquel, tienes que trabajar 9 años más. 12 años. ¿Tú sabes lo que el Señor hizo? Lo enseñó a tener paciencia. Y cuando le dio bien duro en su problema, le dijo, ven que ya no te llamas más mentiroso, ahora te llamas fuerza de Dios. Y le cambió el nombre para Israel. La Biblia está llena de quebrantamiento espiritual, el rey David. En el Nuevo Testamento, un tremendo quebrantamiento espiritual es de Pedro. Todos los apóstoles estaban escogidos por Dios. ¿Por qué Pedro fue escogido? ¿Porque eres más inteligente? No eres más inteligente. ¿Quién eres más inteligente? Juan, eres más culto, familia del sumo sacerdote. ¿Pero por qué el Señor escogió a Pedro? Porque Pedro era arriesgado. Cuando todos se quedaron en el bote, en el mar de Galilea, ¿qué dijo Pedro? Señor, yo quiero ir para donde tú estás. Ah, Pedro se empezó a hundir, pero fue el único que le dijo, que se salió del bote porque Jesús se lo dijo. Los demás se quedaron adentro del bote. Ahora, como él hablaba sin pensarlo, el Señor le dio la abochornó delante de miles de años, delante de una muchachita que le dijo, yo te he visto con ese, y es decir, yo no sé quién es. Lo quebrantó en el área, ya Pedro aprendió, cuando le dijo a Jesús, aunque todos te nieguen, yo jamás te voy a negar. Fíjate cómo era Pedro, a mí no me lavas los pies, jamás me vas a lavar los pies, y a los 2 minutos, lávame los pies en la cabeza. Él, Pedro, ese era el área que tenía Pedro, pero el Señor elige a las personas que son osadas, a las personas que se sientan a esperar, el Señor no lo bendice. Es mejor pecar en exceso que pecar por defecto. Y yo le decía una vez que yo vi, hace años que yo vi en una casa unas monjas de la caridad que tenían un letrero que decía, pobre de que se queda en la orilla mirando al que se va, ese nunca llegará. Hay mucha gente que se quedan en la orilla de la espiritualidad, en la orilla de la fe, mirando a los que, yo estoy muy seguro aquí en esta orilla. Esa gente no llega nunca a ningún lado. Eso es lo que dice, lo que está diciendo aquí San Pablo, que el Señor cambia el orden y le da y la descendencia a Esaú. O sea, que nadie puede estar muy seguro que es descendencia de Dios, porque ya yo me la gané, porque ya yo la tengo. Dice en el versículo 14, ¿qué diremos pues? ¿Que hay injusticia en Dios? Porque alguna gente puede decir, ay, mira que Dios es injusto. Le quitó la primogenitura a Esaú para dársela a Jacob. Como algunas personas dicen, ¿por qué Dios bendijo a, aceptó el sacrificio de Abel y no el de Caín? ¿Será Dios injusto? No, Dios vio algo en el corazón de Caín que no vio en el corazón de Abel. Primero, que Dios pedía sacrificio de las primicias de los animales. ¿Y qué le dio Caín? Vegetales. Parece que él dijo, yo no voy a matar el primer cordero de mí. Mejor le doy unos cuantos trigo y eso, y que se conforme con. Y eso no nos puede pasar a cada uno de nosotros. Ay, yo no le doy a Dios. Déjame darle lo que me sobra. Dios no quiere sobra. Dios no vive de esa palabra. Voy a dar limosna para la iglesia. Eso es una bofetada en el rostro de Dios. Tú vives de limosna de Dios. ¿Qué tú vas a darle limosna? Que fue lo que hablábamos el otro día cuando hablábamos de la fiesta judía. Que yo decía, cuando uno da la primicia de todo lo que tiene y se queda sin nada, uno está diciendo, Señor, yo confío que el resto me lo vas a dar tú. Ese es el objeto de la primicia, de la fiesta de las primicias en Israel. Por eso San Pablo, como sabe que tenemos eso en mente, dice, ¿qué diremos pues? ¿Que hay injusticia en Dios? Dice con signo de admiración, de ningún modo. Pues él dice a Moisés, seré misericordioso con quien lo sea, me apiadaré de quien se apiade. Por tanto, no se trata de querer o de correr, sino de que Dios tenga misericordia. Pues dice la Escritura a Faraón, te he suscitado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea conocido en toda la tierra. Así pues, usa de misericordia con quien quiere y endurece a quien quiere. Pero me dirás entonces, ¿de qué se enoja? Está diciendo San Pablo, porque si le endurece el corazón a Faraón, ¿por qué se enoja con el Faraón? Fíjate que San Pablo está contestando muchas preguntas que uno mismo se hace. Si Dios le endurece, según dice la Biblia, el corazón al Faraón, ¿por qué se enoja con el Faraón? Oh, hombre, fíjate lo que dice ahora. Oh, hombre, ¿quién eres tú para pedir cuentas a Dios? ¿Acaso la vasija dirá al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Oye, hermano, como hay vasijas que le reclaman al alfarero. ¿O es que el alfarero no es dueño de hacer de una misma masa objetos para usos nobles y otros para usos que no son menos nobles? Pues bien, ¿qué vas a replicar si Dios, queriendo manifestar su ira y dar a conocer su poder, soportó con gran paciencia objeto de ira preparado para la perdición, a fin de dar a conocer la riqueza de su gloria con los objetos de misericordia que de antemano había preparado para gloria con nosotros, que hemos sido llamados no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles? San Pablo pone el ejemplo de Faraón, porque es el que más conocían los judíos. Pero también eso es una forma hebrea de hablar cuando dice Dios endureció el corazón. Porque ¿qué es lo que quiere decir? Dios es el dueño de todo. Dios podía haber cambiado el corazón del Faraón, ¿no? Y decir, ay, pobrecitos los hebreos, déjalos ir. Pero entonces Dios hubiera intervenido ¿en qué? Si Dios le cambia el corazón al Faraón, ¿en qué hubiera intervenido Dios? En el libre albedrío, en la libertad del Faraón. Es lo que pasa, y no quiero entrar en discusión con eso, yo me aterro cada vez que tengo que mencionar este tema, es lo que pasa con Judas. La gente dice, estaba profetizado que uno iba a entregar a Cristo. Pero Dios no obligó a Judas a entregarlo. Podía haber sido Pedro, podía haber sido Mateo. De los 12, ¿quién fue quien lo hizo? ¿Quién cumplió la profecía? El peor de los 12. El peor. Estaba profetizado, pero no quiere decir fulanito de tal va a ser. Uno va a entregar al Señor. El peor de todos, voluntariamente, lo hizo. Eso es lo que quiere decir en Israel cuando dice que le endureció el corazón. Es una forma judía de hablar. Más bien quiere decir que Dios no actuó para transformar el corazón de la persona que estaba actuando. Porque también Dios iba a manifestar su gloria en eso. Dice, a fin de dar a conocer la riqueza de su gloria con gesto de misericordia que de antemano había preparado. Pero San Pablo dice una cosa aquí muy interesante. Dice, lo que hemos dicho muchas veces aquí en la oración, que el Señor da misericordia al que es misericordioso. Eso, todo el sermón de la montaña se basa en eso. El que no da misericordia nunca obtendrá misericordia. Por eso la misericordia es tan importante. Dice en el versículo 25, como dice también en Oseas, llamaré pueblo mío al que no es mi pueblo y amada mía a la que no es mi amada. Y en el lugar mismo en que se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos de Dios vivo. Isaías también clama en favor de Israel. Ahora dice lo que dice Isaías. Aunque los hijos de Israel fueran numerosos como las arenas del mar, solo un resto será salvo. Porque pronto y perfectamente cumplirá el Señor la palabra sobre la tierra. Y como predijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos dejara una descendencia, como Sodoma hubiéramos venido a ser y semejante a Gomorra. Eso se lo dice el Señor a Israel, porque todo Israel pensaban, como somos simiente de Abraham, todos estamos seguros en que somos hijos de Dios. Y el Señor le dice, ojo, cuidado con eso. Por eso dice el profeta Oseas, llamaré pueblo mío al que no es mi pueblo, y amada mía a quien no es mi amado. ¿A quién se refiere? A nosotros, no a nosotros. Ya nosotros no éramos pueblo de Dios. Sin embargo, ahora somos el pueblo de Dios. Como también se lo dijo el Señor a Cafarnaún. Le dijo, Cafarnaún, Cafarnaún, que te quieres elevar por encima de las montañas, te precipitarás a lo hondo del infierno. Y además acabamos de estar en Cafarnaún, donde no quedó nada. No quedó absolutamente nada. Es la falsa seguridad de porque somos católicos, ya Dios nos tiene que bendecir. Y verdaderamente eso nosotros lo ganamos en la vida, sobre todo de misericordia que nosotros tengamos. Esto San Pablo lo está refiriendo a Israel, pero todo esto también se puede aplicar a nosotros. ¿Cuántas personas dicen, ay, si voy todos los domingos a misa y he hecho un dólar, ya yo tengo todo resuelto? Por eso es el gran evangelio, cuando dice, Señor, en tu nombre echamos demonios. Y Cristo dice, no sé quiénes son ustedes, no los conozco verdaderamente. Sigue diciendo en el versículo 30, ¿qué diremos pues que los gentiles que no buscaban la justicia han hallado la justicia? Está hablando de la justicia de la fe. Mientras Israel, buscando una ley de justicia, no llegó a cumplir la ley. ¿Por qué? Porque la buscaban no en la fe, sino en las obras. Tropezaron contra la piedra de tropiezo, como dice la Escritura. Y aquí que pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de escándalo. Más que el crea en él, no será confundido. Está hablando San Pablo ahora. Acuérdense que está haciendo una reflexión sobre quién. Sobre Israel. ¿Por qué Israel perdió la primogenitura de ser el primer pueblo de Dios? Dice, ¿por qué Israel queriendo guardar la ley, no llegó a cumplir la ley? ¿Por qué ellos tenían la ley? ¿Por qué no la cumplieron? Dice San Pablo. Porque la buscaban no en la fe, sino en las obras. No es que las obras sean malas, pero el énfasis de Israel no estaba en la relación con Dios, sino en lo que, acuérdense, no estamos hablando de las obras de ser bueno. Israel puso el énfasis no en su relación con Dios, sino en lo que tenían que hacer. Dice, eso los hundió, porque se separaron de Dios vivo, enfocándose en qué, en cosas materiales. Eso a mí me lo dijo hace muchos años una hermana, la hermana Margarita María, una religiosa canadiense, me dijo, te veo demasiado metido en las cosas de Dios y es posible que estar metido en las cosas de Dios está parte de Dios. Parece una... Pero ella me vio demasiado metido en la liturgia haciendo cosas y descuidándome la vida espiritual. Y eso me hizo, que yo era un muchacho, tenía 16, 17 años, y eso a mí me hizo reflexionar. Ella me dijo, no estar sirviendo a Dios en el altar y haciendo las cosas de la iglesia, te da salvación, sino tener una relación directa con... Y ese riesgo que corre mucha gente involucrada en las cosas de la iglesia, que se enfocan tanto en las cosas que están haciendo de la iglesia, que se olvidan de su relación con Dios. Y llega un momento que hacen todo mecánicamente. Eso es muy común, sobre todo que ora por los sacerdotes, por los religiosos y por los monjes, porque en la rutina de todos los Los días pone muchas veces el énfasis en lo que están haciendo y la bendición principal y el sentido de lo que estás haciendo viene cuando tú pones tu fe y tu esperanza primero que nada en tu relación con Dios. Y es lo que dice San Pablo aquí, porque a Israel le pasó eso. Y hasta el día de hoy Israel sigue preocupado con las cosas que tiene que hacer. Nosotros que hemos estado en los días de la Pascua en Israel, hemos visto cuán preocupados están todos por las cosas que tienen que hacer. Y en esa 24 horas pensando lo que tienen que hacer, se apartan de a quién tienen que servir. Entonces se le pone el corazón duro y no tienen misericordia. ¿Por qué no tienen misericordia? Porque no están conectados con Dios. Están que si la vajilla, que si la levadura, que si eso. Marta, en vez de María. Y eso también nos puede pasar a nosotros, los que estamos un poco involucrados. A lo mejor por eso que la gente que más está involucrada en la iglesia son los que más chillan adentro de la iglesia. Porque estar todo el día metido en las cosas de la iglesia, pasando delante del altar para allá y para acá, como que se le vuelve demasiado familiar. Demasiado familiar. Y para eso son los retiros y para eso son las cosas. Para decir, oye, frena. Desenfócate en las cosas que estás haciendo. Porque mi mamá siempre decía, el que saca y no pone, se acaba. El que saca y no pone, se acaba. Si tú sacas dinero del banco y no pones dinero en el banco, llega un momento que el dinero se acaba. Y así pasa en la vida espiritual. Si tú continuamente estás dando, dando y dando, y no estás poniendo, ni siquiera recibiendo, poniendo, se acaba. Y pone estas palabras tremendas de Oseas. Dice, he aquí que pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de escándalo. Mas el que crea en él no será confundido. Bueno, mismo Cristo lo, Simeón se lo dijo a Cristo cuando la presentación. Este niño está puesto para hacer escándalo y tropiezo de Israel. De Israel. Jesucristo es la roca. Y es la roca sobre la cual se cimienta la iglesia. Pero el ser mismo, la piedra donde se cimienta la iglesia, es piedra de tropiezo para los judíos. Tropezaron con esa piedra, no la vieron. Es como que tú vienes caminando y tú ves una piedra y tropiezas y te caes. Sin embargo, a lo mejor el lodo por todos lados, y si tú vas brincando de piedra en piedra, no te... ¿Por qué la misma piedra te puede servir de soporte y te puede servir de tropiezo? ¿Quién hace la diferencia? Tú si la ves o no la ves. Por eso Jesucristo, que es la roca para nosotros, de salvación para los judíos, roca de qué? De tropiezo. Es como yo una vez alguien que decía, no es lo mismo el agua debajo del bote que el agua dentro del bote. Es la misma agua. Debajo del bote es ayuda para el bote. Dentro del bote lo hunde. Y es la misma agua. Eso pasa con la fe. Sigue diciendo San Pablo en capítulo 10. Hermanos, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios en favor de ellos es para que se salven. Testifico su favor que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Y esto es cierto, los judíos tienen celo de Dios, tienen un celo de Dios posiblemente más que muchos cristianos, pero no han puesto el celo de Dios donde tiene que estar, porque de tanto cuidar la Escritura ni siquiera han entendido la Escritura. Pues desconociendo la justicia de Dios y empeñándose en establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque fin de la ley es Cristo, para justificar a todo creyente. Esto es muy interesante. Dice, desconociendo la justicia de Dios, se empeñaron en establecer la suya propia. Y lo vemos en las Escrituras. ¿Cuántas leyes le dio Dios a Israel? Los 10 mandamientos. Israel de ahí se enredó la vida haciendo 600 y pico de preceptos. Ellos mismos se enredaron la vida. Dice, Dios no le dio esa cantidad de leyes. Ellos se sometieron a su propia ley en vez de someterse a la justicia de Dios. Dice, ¿cuál era el objetivo de la ley? ¿Hacerse la vida un yogur a los judíos? No, preparar la venida de Cristo. Sin embargo, ellos se metieron tanto en cumplir la ley que vino Cristo y no se dieron cuenta de que vino, porque estaban obsesionados no con el objetivo de la ley, sino con la ley. Y eso también nos puede pasar a nosotros. Está demasiado obsesionado con las cosas de Dios y que Dios pase por delante de nosotros y no lo vemos. Que ese famoso cuento que es un cuento, por supuesto, pero tiene una tremenda profundidad, de esta señora que estaba en oración. El Señor le dijo: hoy paso por tu casa. Ustedes creo que casi todos se lo saben. Y la señora empezó a preparar la casa y la comida, y pasó un mendigo y le dijo: ay, yo no tengo tiempo de atenderte. Y pasó a la vecina que necesitaba algo y le dijo: no, estoy demasiado ocupada. Y se sentó a esperar que pasara Cristo y no vino. Le dijo: Señor, ¿cómo no viniste? Y dice: yo vine en forma de mendigo, en forma de vecina, y tú no me quisiste atender. Estaba tan enfocado en lo que estaba haciendo que perdió la esencia de a quien estaba esperando. Dice, en efecto, en el versículo 5, en efecto, Moisés escribe acerca de la justicia que nace de la ley. Quien la cumpla vivirá por ella. Mas la justicia que viene de la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, para hacer bajar a Cristo. O bien, quién bajará al abismo, es decir, para hacer subir a Cristo entre los muertos. Entonces, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que nosotros proclamamos. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia, y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Estos son los versículos que los protestantes han hecho un dogma de aquí. San Pablo, que está hablando, fíjate que no está hablando ni siquiera de nosotros. ¿De quién está hablando? De Israel. Ellos han hecho un dogma: tú recibiste a Jesús en tu corazón, tú hiciste la oración de fe, si tú lo crees y lo dices, ya tú eres salvo. Eso es lo que dice San Pablo, lo que dice aquí. Está hablando de los judíos, lo que le faltaba a los judíos. Los judíos creyeron por la ley que el Mesías venía, pero lo que lo confesaron, lo esperaron, lo aceptaron. No. Eso es lo que dice, que también nos puede servir a nosotros. También nos puede servir a nosotros, pero esto no es, primero, con lo que le he dicho montones de veces, San Pablo no es el centro del Evangelio. ¿Quién es el centro del Evangelio?
Jesús.
Primero que nada, yo no puedo coger una palabra de Pablo y sacarla, desconectarla, como si no tuviera nada que ver con el Evangelio de Cristo. Por eso tenemos que entender lo que dice Pablo a través de quién. Lo que dice San Pablo, y también esto nos sirve mucho a nosotros. Dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees, tú eres salvo. Eso todos estamos de acuerdo. No basta solamente con decirlo, y eso mismo mejor que se lo apliquen ellos. No basta solamente decir yo creo en Dios. Tienes que, ¿qué cosa?
Creerlo.
Que creerlo. Tienes que vivir lo que tú dices. Dices. Eso es lo que quiere decir San Pablo aquí. No que te arrodilles y hagas una oración de 3 minutos y ya tú eres salvo. Yo le he dicho a ustedes bien claro que eso es salvación de Bequequín. Salvación rápida. Entonces tú has servido toda tu vida a Cristo y dices: ¿ya tú hiciste la oración de fe? Le digo: la he hecho con mi vida desde que nací. Porque yo no tengo que ser drogadito ni tengo que ser prostituta para haberme encontrado a Cristo. Porque como dijo alguien, el mejor testimonio es no tener testimonio. No sé si usted entiende lo que quiero decir.
Sí.
Porque todo el universo protestante y todo el mundo: ay, yo era prostituta, y yo era ladrón, y yo cogí heroína, y yo traficaba. Como me dijo una muchacha y se fue a una iglesia, y dije: ¿qué va? ¿Me voy de aquí? Todo el mundo ahí. Y muchas veces, y mira, hermano, sí, tú fuiste drogadito, tú fuiste prostituta, pero desde que tú conseguiste a Cristo, tú contaste a Cristo, él te perdonó, se olvidó. Ya deja ese pasado, pero muchas veces lo siguen repitiendo como si fuera un orgullo. Por eso dicen, sí, como si fuera una condecoración. No, mira, hermano, Señor te perdonó, olvídate de ese asunto, ya no siga. Dale. Ya el Señor borró eso de tu vida, tú eres criatura nueva. Pero esto es sencillamente lo que dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón, tú serás. Fíjate, pero no solo en tu corazón, dice: si crees en tu corazón que Dios lo resucitó. Ahí ellos se comen ese pedazo de entre los muertos. Está diciéndole a Israel: tú tienes que creer que el Mesías que vino, Jesús, Dios lo resucitó de entre los muertos. Y eso también se aplica al revés. Yo solamente no tengo que creer, tengo que dar testimonio de lo que creo. Porque después del concilio se puso de moda: no, hay que dar testimonio. Porque tú no dices que tú eres cristiano, puedes pensar que tú eres una persona buena. Pero eso es lo que dice: no solo vive lo que dice Cristo, sino también proclámalo. Pero tienes que proclamar la fe tuya. Ahora, cuando tú proclamas la fe en Jesucristo, más te vale que la viva. O sea, una combinación. Lo que quiere decir San Pablo aquí no es un dogma de fe, que si tú no te arrodillas y haces tal oración, ya tú eres salvo. Porque en todo Hechos de los Apóstoles, en toda la iglesia primitiva, cada vez que alguien decía, ¿qué tenemos que hacer para ser salvo? Cree y bautízate, para que tus pecados sean perdonados. Y si lees a San Ignacio de Antioquía, si lees a Ireneo de León, a los padres del primer siglo y del segundo, ellos nos decían, vengan aquí adelante, hagan la oración de fe para ser salvos. Y ellos decían, no, si bautízate y confiésate cuando peques y recibe la Eucaristía. Esa es la fuente de salvación. Yo cada vez que me confieso, me estoy reconciliando con Dios. Yo no tengo que arrodillar. Yo tengo que correr todos los días, pero yo no tengo que hacer una oración. Y ellos se basan porque han cogido estas palabras como un dogma de fe. ¿Ustedes entienden lo que quiere decir? Porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó, esa frase nunca la dice, de entre los muertos serás salvo. Porque tú tienes que creer no solo que Jesús es Dios, sino lo que estamos celebrando, que Jesús ha resucitado. Que inclusive hoy en día mucha gente en la iglesia que ni creen en la resurrección de Jesús. O sea que tienes que proclamar que somos seguidores de un Dios vivo. Dice, pues con el corazón se cree para conseguir justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Fíjate si es así, que el corazón se está diciendo aquí como que simbólicamente, porque tú crees con el órgano del corazón que bombea sangre, ¿tú crees? No, el corazón es un... Aquí el corazón, ¿qué es lo que simboliza?
El alma.
El alma, el espíritu, para que tú veas que son palabras simbólicas, que no son palabras textuales. Entonces de esto hacen un ritual y de la Eucaristía hacen esto. En conmemoración mía no lo hacen caso. Yo no entiendo absolutamente nada. Dice, con el corazón se cree. Tú no crees con el corazón. Está hablando aquí del espíritu. Con el espíritu, tú crees para conseguir la justicia. Y con la boca, para conseguir la salvación. Y esto es muy importante, porque, y es lo que yo le decía, a la vez que tú dices que tú eres cristiano, tú tienes dos opciones. ¿Te sirve para salvación o te sirve para condenación? Porque si tú dices que eres y proclamas que tú crees en Jesucristo, más vale que tu vida se ajuste a quien tú dices que tú crees. Porque posiblemente tú seas un mal testimonio para los demás y te condena. Esto es lo que quiere decir. Esto es lo que quiere decir. Cuánta gente yo he conocido que dicen, si fulano es cristiano, más vale que yo no crea en nada. ¿O cuánta gente se han ido de la iglesia por un mal testimonio de un cristiano? Por eso el Señor lo dijo y se entiende mal en las Escrituras, que escandalice uno de estos pequeños, y el Señor se está refiriendo a niños. Se está refiriendo a los que son menores que tú en el espíritu. Dice el Señor, el que escandalice uno de estos pequeños, mejor le vale amarrarse una soga de molino en el cuello y lanzarse al mar. Y nosotros en Cafarnaúm vimos las ruedas de molino, que son una cosa que entre 10 personas no se pueden mover. Eso es lo que tú dices. A la vez, tú tienes que decir que eres cristiano. Pero más te vale que ajuste tu vida a lo que tú dices. ¿Qué haces tú con un sticker en el carro que diga Dios es amor? Y le vas tocando la corneta a todo el mundo y diciéndole horrores porque no te dejan. ¿Cuántas veces yo lo he visto? Que me han pegado una insultada y después cuando pasa avisa atrás de colores. Y yo me quedo en... Eso me pasó una vez. Que me pegaron un insultado y cuando pasa un arcoíris de colores, el lema de los cursillos. Digo yo, valiente. Y puede decir también renovación carismática o lo que sea, porque eso puse, porque fue un caso que me pasó a mí de. Si tú pones, tienes una cruz de San Benito en el carro, si tú tienes un bumper sticker que Dios, más vale que tú actúes. Porque después dicen, mira, tanto Dios, y mira, así son todos los. Esto sencillamente es lo que dice aquí, dice en el versículo 11, ya terminamos, porque dice la Escritura, todo el que cree en Él no será confundido. Todo el que cree en Cristo, y ahí está el meollo de la cosa, todo el que cree en Cristo Jesús no es confundido. Eso es lo que está queriendo San Pablo en este capítulo 9, 10 y el 11, va a hablar San Pablo, de que no todo Israel es Israel. Y ahí se ve, Dios no ha trabajado nunca la vida con multitudes. Dios no trabaja con multitud. Dios trabaja con pequeños grupos. Porque Él espera que ese pequeño grupo, como la levadura en la masa, sea el que haga la masa, porque la masa no tiene forma. Y a la masa cualquiera lo puede manipular. Lo hemos visto en América con todos esos personajes que nos gastan. Y en América no, desafortunadamente está en este país ya. Cualquiera viene, te dice cuatro palabras y te manipula. Y la masa se mueve donde lo... Pues lo mismo dice, una masa no tiene forma. Una masa tú la coges y le das la forma que quiere. Dios siempre trabaja con... Y no es selectivo. En vez de trabajar con masa, trabaja con individuos. De tú a tú. Por eso siempre en Israel hubo un concepto que los profetas siempre han hablado, que eso, y ustedes lo han oído de repetir muchas veces, los pobres de Yahvé. Y los pobres de espíritu, pero que decían los pobres de Yahvé. En la palabra en hebreo, que San Pablo lo va a hablar la semana que viene, nos lo va a decir, es Hanawin. Hanawin es la palabra en hebreo. Quiere decir, o ustedes también lo han oído, el resto de la casa de Israel. El resto no es lo que quedó de ayer. Es que Israel se apartó con todo su rito y con todas sus leyes y con todo su lavado de cazuela y con toda su levadura y con todo, se apartó de Dios. Pero siempre quedó un pequeño grupo fiel a Dios. En la época de Cristo, ¿quiénes eran Hanawin? ¿Quién eran los pobres de Dios en la época cuando nace Cristo? ¿Quiénes eran? De ese resto de Israel que era fiel a Dios.
Cuando nació Cristo, cuando ya estaba
en la época de que cuando Cristo es encarnado, ¿quién eran de ese resto de Israel? María,
José,
la
prima de
Isabel, Zacarías, Simeón, Ana. Toda esa gente era el resto entre un país queriendo guardar leyes y guardar. Ese era un resto que había permanecido fiel a Dios. Y ese es el resto que hace que la masa se vaya moviendo. Y hoy en día también en la misma iglesia vemos que hay un resto. Entre una masa de un billón y pico de católicos, hay un resto que es los Hanawin, que es los pobres de espíritu, los que siguen a Dios, que son los que, lejos de vivir metido en el mundo y olvidarnos un poco de Dios, vivimos tratando de seguir a Dios. El Señor siempre como le digo, nunca ha trabajado con masa. En Israel, ya de entre todo el pueblo de Israel, cautivo en Egipto, ¿quién llamó? A Moisés y Aarón. Y Moisés y Aarón tuvieron que mover el resto de Israel. Y actualmente el Señor sigue llamando de tú a tú a personas. Cuando yo se lo digo, el Señor nunca llama un movimiento completo, miles de gente para vamos a... No, el Señor, inclusive, ¿con cuánto empezó la iglesia? Con 12, que a la larga terminaron 11. Porque uno le salió... Uno se coló, como dice Mitica. Con 11. Tú dices, chico, pero para comenzar una iglesia de mundo entero podía haber buscado un poquito más de gente. Pero es que el Señor sabe que el concepto de multitud, de las cosas espirituales, no funciona. El Señor llama a una gente para que esa gente llamen de tú a tú, ¿a quién? A otra gente. Y esos otros llamen de tú a tú a otra gente. Así empezó la iglesia, así han empezado los grandes movimientos como los franciscanos. Todas esas personas han empezado una, dos, tres personas. Ahora, cuando tú ves que todo va bien y todos los planes y millones de gente, yo digo, eso no va a ningún lado. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Israel fue bendecido, ¿por qué? Por esas pocas personas que se mantuvieron fieles a lo que Israel esperaba. Y esos que se mantuvieron fieles a lo que Israel esperaba fueron los que vieron la salvación de Dios. Y por eso, el día de Pentecostés se bautizan 3.000 judíos en Jerusalén. Entonces, se bautizaron bastante, sí, pero que a lo mejor en esa fiesta habían 200.000 judíos en Israel y solamente se bautizan 3.000. Pero de esos 3.000 nació la iglesia. Pero esa semana que viene seguimos viendo este análisis de que sigue diciendo Pablo por qué Israel no creyó. Hoy vimos la primera causa de por qué Israel no creyó en Cristo. ¿Por qué Israel, la primera causa de que Israel no creyó en Cristo? Porque se enfrascaron tanto en lo que tenían que hacer que se olvidaron de que tenía que venir. Porque el objetivo no era la ley. ¿Cuál era el objetivo? Cristo era el objetivo. Pero ellos perdieron al Mesías porque se enfocaron en qué? En la ley. O sea, dejaron lo principal por irse por la bobería. Y en la misma iglesia, cuántas veces nos pasa que vemos gente que se olvida de lo principal para irse detrás de bobería. Y se olvidan de... Inclusive tú puedes ser un sacerdote, una consagrada, y puedes olvidarte de lo principal, que es Cristo y la misericordia, por estar viviendo... Que es lo que vimos, que es lo que ha dicho el Santo Padre, por eso que lo puedo decir en público, porque Juan Pablo II lo dijo 7 veces en Estados Unidos. Eso es lo que ha pasado al clero de Estados Unidos, que se ha olvidado de la misión que tienen de predicar el Evangelio para estar administrando y pagando biles, colegios y escuelas. Nosotros lo tenemos a la orden del día. Se le ha quitado un foco, que la mente de ellos no es mantener edificios, sino salvar almas. Y eso Juan Pablo se lo dijo 7 veces, por eso no es nada. No es nada nuevo. Tiene un ejemplo claro de cómo uno se puede desenfocar del objetivo que Dios... La misión de un sacerdote, de un obispo, es salvar almas. No es pagar biles de escuelas, ni de aire acondicionado, ni de esto, ni del otro. Pero lo que estoy diciendo de los sacerdotes le puede pasar a ti y a mí a otro nivel. Nos puede pasar. Nos podemos desenfocar. Por eso cada cual tiene que enfocarse en qué cosa es a lo que el Señor me llama, y ser locomotora, no ser línea de tren. La línea de tren es el Evangelio, pero tú tienes que ser el Evangelio solamente te dice pues dónde tienes que coger, pero tú eres el que tiene que ponerla en marcha, la rueda. Eso es una de las primeras causas por las cuales, y Rey vamos a ver la semana que viene otras causas. Esa es la primera causa principal por la cual Cristo vino. Y el mismo sumo sacerdote, que era el que tenía que preparar la venida de Cristo, se le paró el Mesías delante y no supo quién era. Porque él estaba obsesionado en qué dijo, si infringió la ley con lo que dijo y no en quién era. Así que, como ustedes ven, eso le pasó a ellos, pero también nos puede pasar. Esta carta a los romanos es una reflexión para que a nosotros no nos pase, porque dice que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y es una frase tremenda. Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Así que más vale que aprendamos la historia.